Nuestro invitado de hoy tiene al alcance de sus manos cada día una botella de vino, una copa, una guía de recorridos por las rutas del vino y, además, micrófono y auriculares. ¿Por qué? Porque desde su cercanía al vino, desarrolla actividades en el área de la formación y la comunicación como licenciado en turismo, sommelier y su rol de comunicador. Junto a su hermano, con quien comparte pasiones y profesiones, fundaron una prestigiosa consultora en temas vinculados al vino en Mendoza. Y, por cierto, también calza muy a menudo sus zapatillas para disfrutar de otra pasión, correr maratones. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a abrir otra botella repleta de historias. Acompáñame para conocer más de este multifacético invitado.
Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino, así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro.
Estamos de regreso con Luis Mantellini charlando sobre el vino. Realmente una charla que viene muy muy interesante, hablando de los aspectos de comunicación, de turismo y de mucho más que le vamos a preguntar en este encuentro que estamos manteniendo ahora con Luis. Hablando de comunicación, Luis, y esto que mencionabas recién justamente, que estos últimos 5 años ha evolucionado muchísimo el vino en Argentina, en varios aspectos, no solamente en la comunicación. ¿Cómo ves, valga la redundancia, la comunicación desde el espacio digital? Digamos lo que es páginas web de bodegas, de vinotecas, la comunicación en las redes sociales. ¿Te resulta eficiente? ¿Crees que hay todavía espacio para evolución? ¿Es clara o faltan detalles?
Siempre hay cuestiones por mejorar, por evolucionar. En este caso, la tecnología ha venido a instalarse desde hace un tiempo largo ya para acompañarnos y para brindarnos servicios, y las redes sociales y las páginas web de las bodegas, todos han mejorado también en el tiempo, se han adaptado, ha habido una exigencia y una demanda del consumidor también por información. Yo recuerdo hace muchos años las páginas web de las bodegas eran muy pocas y la información que estaba allí era poco clara, poco ágil, los formatos quizás no eran dinámicos para cualquier consumidor. Y hoy en día todo esto se ha entendido, lo que también mencionamos, el contacto con el consumidor, el poder escucharlo, poder darle información veraz. Todo eso ha hecho que en las páginas web hoy de las bodegas, de las empresas y todo lo que tiene que ver con las redes sociales, creo que se ha ido entendiendo muy bien, se ha ido perfeccionando. Falta mucho, hay que seguir mejorando, pero las bodegas han entendido el juego también de la tecnología hace poquito tiempo, porque tampoco es que hace muchos años. Sí. Es algo que todavía, de hecho, hay muchas bodegas hoy que no tienen aceitado este canal de comunicación, que en muchos casos, claro, cuando uno lo entiende que es gratuito, por ejemplo el de las redes sociales, o a ver, gratuito, o que tiene un costo tiene un costo menor a lo que puede significar el estar informando todo el día. Y todo esto lleva un trabajo. Los mensajes también se han mejorado y se han cambiado y han sido parte de este cambio. El mensaje de entender cómo transmitir la descripción de una nota de cata, por ejemplo, qué lenguaje utilizar, qué vocabulario, para que la gente empiece a comprender y no confundirla. Creo que vamos por buen camino. Creo que mi visión es que hay que seguir, hay que aprender mucho también de grandes ejemplos, hay que copiar en el buen sentido, hay que mirar lo que hacen afuera, o depende de qué lugares también tengan un avance o una evolución mayor a la nuestra, para poder tomar eso y poder aplicarlo a un mercado argentino de vinos que nos encuentra con un consumidor local distinto al de otras partes. Eso también hay que entenderlo, que un consumidor más tradicional, en Mendoza particularmente bastante más clásico, y que eso también tiene que ver mucho con el mensaje.
Sí, absolutamente, Luis. Y pensando, digamos, ya en una comunicación omnicanal, no solamente en el plano digital, ¿vos crees que en líneas generales la comunicación del vino es correcta? Porque muchas veces por ahí escuchan, ¿no?, en la gente que dicen que el vino es complicado, que el palabrerío, que hablando en el lunfardo te dicen que el vino es mucho chamullo. Entonces, ¿considerás que sigue siendo en parte un tanto complicado el mensaje del vino, que debería simplificarse, o estamos bien?
Esto también ha cambiado mucho. Esto, Edgardo, creo que ha cambiado mucho. Primero, que en un momento yo recuerdo las ferias y los primeros contactos del vino para con el consumidor común, real, muchas veces estaba dado de parte de la gente de enología o de agronomía o dueños de bodega, donde la comunicación quizás se tornaba difícil por cuestiones técnicas del enólogo o del agrónomo, que en muchos casos quería transmitir su idea, su conocimiento, pero lo hacía utilizando quizás algunas palabras más técnicas. Entonces el mensaje no llegaba de la manera más real. De todos modos, yo creo que acá, y lo resalto, y aplaudo todo lo que tiene que ver con la comunicación que hay hoy a través de lo que estás haciendo vos, los podcasts, los blogs, mucha gente que no se dedica al vino, pero que tiene un espacio para informar y comunicar. Hay muchos hoy, como hablamos recién, en las redes y la comunicación, que está basada más que del lado del llamado periodismo del vino, sino que de los de los consumidores, que se abran un espacio para entrevistar, para comunicar, para llevar actualidad. Todo esto ha sumado muchísimo, creo, a bajar la línea de la complicación. Por lo tanto, hoy el vino está en ese cambio de llegar a un punto donde se entienda que te puede gustar más o menos los vinos, pueden tener distintos, pero que es un producto noble, es un producto culturalmente nuestro, es un alimento, un producto sano, noble, y eso tiene su valor. Entonces no hay que complicarlo, y creo que esta evolución, pero yo creo que también aplaudo mucho a lo que hacen todos los que tienen algún canal de comunicación para llevarle a los oyentes nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas charlas. Eso hace que el consumidor también esté lleno de información y tenga distintas opiniones y puntos de vista para escuchar y para aprender.
Exacto, sí. Que pueda escoger diversas opciones, justamente. Luis, y bueno, en el contexto en el cual estamos viviendo, particularmente en Argentina, ¿no? Como decíamos recién, este 2020 con pandemia, con cuarentena, en el caso de nuestro país, bastante prolongada. Seguramente has participado en degustaciones virtuales, seguramente habrás organizado y habrás sido el director, por decirlo de alguna forma, de esa cata o degustación virtual. ¿Qué te ha parecido esta herramienta, que de golpe tuvo mucho, mucho protagonismo, ¿verdad? ¿Te resulta útil? ¿Crees que es un formato que se seguirá utilizando aún cuando se libere todo esto?
Sí, me parece muy interesante. He tenido la posibilidad de organizar como anfitrión, pero también de ser invitado de ambos lados. Y me parece muy, muy importante. Una herramienta súper práctica, donde los oyentes pueden participar, escuchar, preguntar sin miedo, sin tener problemas. Y creo que es una forma linda de mostrar proyectos y servicios. Hay mucho, yo creo que va a quedar, quizás no en esta cantidad, pero sí, yo creo que va a ser muy útil. Igual que las comunicaciones comerciales o de negocios, si bien esto es vino y es importante la presencia, pero quizás por ahí no haga falta viajar para poder charlar de algo, y quizás hoy se entienda que se ahorra más tiempo y dinero en una charla. Quizás una feria sí, obviamente va a haber que ir, o hay que viajar, o hay que presentar los servicios y los vinos, pero creo que para muchas bodegas, como enólogos, gente de marketing, los comerciales, le ha venido muy bien este formato. Y para nosotros también, como comunicadores o consumidores, el poder ponerse a ver historias o ponerse a ver vivos en las redes sociales hoy ha sido y es, creo, una herramienta muy, muy útil. Hoy necesitas, en muchos casos, es como, como la televisión, porque vas haciendo zapping y vas entrando a las diferentes reuniones que hay o a las diferentes propuestas, sí. Y están todos muy interesantes. Y la verdad que ahí vos tenés la opción de elegir. Sí, lo que creo que es importante, y yo lo recalco e intento siempre también, es que aquellos que hacen estos vivos, normalmente es entre dos personas.
Sí.
Que en muchos casos lo hacen, pero creo que todavía hay falta mejorar un poquito, es tratar de darle participación a todos aquellos que escriben, a todos aquellos que opinan, para que sea realmente una interacción. Porque si no, por ahí en muchos casos se transforman en monólogos o en charlas de amigos, dejando afuera a toda esa, digamos, audiencia que se tiene y que por ahí pregunta cosas. Esas preguntas no son respondidas por esto de que es una charla entre dos. Y yo creo que si uno va a hacer una charla entre dos y la va a hacer en un vivo, necesitas tener en cuenta quién te está escuchando y tener en cuenta que los temas que pueda estar tocando, además de interesarles, pueden generar ciertas dudas o consultas, y hay que estar también atento a eso. Creo que ahí, afilando esas cuestiones de algunos vivos que yo he participado, podemos llegar a tener una buena relación con todos aquellos que participen de nuestras charlas.
Y una herramienta potente realmente, pero es una apreciación excelente, Luis, realmente una apreciación muy muy buena, porque es cierto, o sea, muchas veces la gente, me pasa también, me ha pasado no solamente con el mundo del vino, sino también en otros temas, que uno por ahí se queda con la duda porque, como bien decías, preguntas y no hay nadie que te pueda prestar atención. Como también han habido presentaciones del mundo del vino en las cuales he estado y vos te das cuenta de que hay una persona del otro lado que está a cargo de responder justamente y de comentar, o sea, que está atenta no a la presentación en sí, sino a lo que los invitados, los oyentes o los participantes estén preguntando. Pero
tal cual,
una apreciación excelente, y hay que tenerla en cuenta y también tratar de colaborar en ese sentido, de que se pueda perfeccionar en ese aspecto. Así que
sí, porque sabes que hay mucha gente que te escucha por ahí, no es amante del vino, pero tiene buenas redes sociales, o sigue a alguien, o a un comunicador, o a un dueño de bodega, o a un enólogo, y justo se le da la idea de ponerse ahí a escuchar, y esa persona puede ser un posible interesado, consumidor, y tenemos, y estamos ante la posibilidad de entusiasmarlo, de fomentarle quizás el consumo. Y todas esas cuestiones también dependen mucho de esos vivos. No siempre el que está en los vivos escuchando o viendo sabe mucho. Y eso también es parte de una comunicación. Aunque sea informal aunque suene informal, el hacer un vivo también tiene el potencial y la llegada muy grande a posibles consumidores o a posibles interesados que debemos captar para que también puedan disfrutar de toda la diversidad del mundo del vino.
Interesantísimo. Bueno, y hablando justamente de comunicación, Luis, y de comunicación virtual, ¿no? De todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con este tipo de eventos virtuales, estas presentaciones a través de diferentes plataformas, hay un tema que también siempre trato de preguntar, de charlar con los invitados, como por ahí también lo charlo con personas cercanas. ¿Cómo pensás que podríamos atraer a los nuevos consumidores, especialmente a los jóvenes, ¿no? Que por ahí se vuelcan más hacia la cerveza, que se vuelcan más hacia un Fernet? Si bien hay un consumo de vinos, pero me da la sensación, al menos es mi percepción, que cuesta más atraerlos hacia el vino. Sí. ¿Cómo crees que los podemos convencer de los placeres que el vino tiene, de la magia que el vino tiene?
En muchos casos creo que, dando el ejemplo, por ejemplo, llevando... yo pongo el caso por ahí del efecto contagio que nos gusta a nosotros en la familia o en los amigos, es cuando uno tiene que regalar o cuando tiene que ir a una cena a llevar un vino, pero que este vino signifique, como hablamos antes, algo como un presente nada más, no es para catar, ni es para hacer una ficha de cata, ni nada de problema, sino simplemente que es un obsequio, y para que también por ahí jóvenes que puedan estar en nuestra mesa o comiendo, acompañándonos, tengan la posibilidad de probar un vino con una cierta gastronomía. Por otro lado, liberarlos también de tanta información, de tantas cuestiones que hoy tiene el vino interesantísimas, pero que es una data más compleja y más para gente que puede llegar a interesarle, como son los vinos de terroir, o los vinos, los single vineyard, o los blend de regiones, sino más bien decirle que es vino, mostrarle que se puede disfrutar, y principalmente no decirle que es mejor que la cerveza ni que es mejor que el Fernet, sino que te va a dar sensaciones diferentes en lo que es la experiencia. Es decir, una pizza con cerveza es muy rica, pero también una pizza con rosado es muy rico y nos puede dar otro nivel de sensaciones. Y cuando uno hace esas comparaciones y estas personas jóvenes o no tan jóvenes que quieren empezar a tomar vino y escuchan de nosotros que lo que van a vivir son diferentes sensaciones, ¿no? Que uno es mejor que el otro, que no hay una disputa y que no hay alguien que le está imponiendo el vino. Ah, no, vos porque te dedicás al vino y me querés que yo empiece a tomar vino. No. Nosotros lo que tenemos que hacer, creo yo, es mostrarle el panorama completo y aquellos que toman Fernet o cerveza que lo sigan haciendo y que son excelentes bebidas para diferentes momentos y para diferentes comidas y por ahí hasta para diferentes compañías. Entonces, el vino, que lo tengan en cuenta como un producto más y que lo incorporen a sus momentos y sus experiencias. Quizá en un asado con amigos llevo el Fernet, pero después otro viernes, otro sábado, cuando esto vuelva obviamente, llevarán un vino. Y de esa manera también ellos entendieron el mensaje. Pero creo que hay que ir por ahí, hay que dar el ejemplo también en la comunicación y hay que mostrarse como que no vengo a imponer nada, sino que vengo a mostrar.
Bien, realmente interesante también tu postura en este aspecto, Luis. Este, como te decía, bueno, es un tema que por ahí despierta debates en el mercado, ¿no? Porque muchas veces se escucha en el sector que hablan de una especie de lucha o de guerra contra la cerveza, contra el Fernet, por ejemplo, en el caso del mundo de los jóvenes, ¿no? Y otro tema que también suele generar debates, que uno por ahí lo ve en las redes sociales, fundamentalmente, bueno, nosotros estamos en el mundo del vino, que tenés relaciones en las redes sociales con gente del vino, hay dos corrientes en lo que se refiere a los puntajes. ¿Cuál es tu posición, tu opinión en relación a, no me refiero a los puntajes que los vinos pueden obtener en concursos, ya sea en Argentina o en diferentes lugares del mundo, sino a estos puntajes que dan estos afamados o gurús del vino, entre comillas, ¿no? Que visitan un país, visitan montones de bodegas y después te largan una lista con su puntuación. ¿Te parece útil? ¿Crees que es una buena herramienta, digamos, para promover el consumo del vino o no?
Yo creo que hemos ido entendiendo poco a poco que los consumidores también, que los puntajes son muy útiles como herramientas comerciales. Creo que hay que verlos desde ese punto de vista. Creo que un crítico, una persona que ponga puntaje a los vinos, hay que entenderlo desde ese punto de vista, porque él puede poner 98 puntos a un vino y a mí no gustarme. No tiene por qué tener relación el puntaje con mi gusto. Eso lo tiene que entender muy bien el consumidor. Pero creo que hoy también tenemos que adaptarnos, porque nuestros vinos están en el mundo y debemos adaptarnos a cómo comercialmente se maneja esto. Y sabemos que en muchos mercados, y lo hemos vivido acá en Mendoza con muchos brasileros, por ejemplo, que vienen con listitas de premios, de vinos, de puntaje, que quieren ir a las bodegas donde han obtenido tantos puntajes o tales vinos que han sido premiados. Y eso tiene un movimiento. Y si eso mueve, y si eso hace que personas vengan acá, y si eso hace que personas consuman más vino o compren más vino, aunque sea de afuera, creo que es positivo. Lo hemos entendido como tal. Ahora, como consumidores locales, debemos entender que no porque un puntaje sea alto o haya un vino que haya obtenido todos los premios que se te ocurran, ese vino tiene que gustarme. Eso hay que entenderlo, porque esto es muy personal. Hay una persona que puntúa los vinos y esa persona puede tener un gusto distinto al mío. Por eso creo que. Pero también vamos a decir que comercialmente hoy tenemos vinos muchos con las medallitas colocadas en sus etiquetas. También los vendedores de vinotecas, por ejemplo, acá en Mendoza, en algunos casos hacen referencia. Bueno, ¿qué vino me recomendás? Y siempre ha sido como una herramienta también para el vendedor que no tiene mucho contenido para ofrecer o no tiene mucho conocimiento, el decir, mira, de estos dos vinos te recomiendo, mira, este ha tenido 92 puntos en un concurso, ni sabe. Y eso se ha tomado muchas veces como un valor de venta. Claro, cómo el consumidor local, yo creo que mucho no le interesa, porque tampoco mucho sabe de dónde es el premio, quién lo da, de dónde fue el concurso, y muchas veces puede o no esa compra o esa decisión de compra hacerse por ese motivo. Pero yo creo que comercialmente y en el exterior, que los vinos puntuados trasciendan las fronteras es una vidriera y es hoy un punto fuerte comercialmente que cuando sacas buen puntaje, cuando la bodega saca buenos puntajes, lo de los puntajes sirve. Y cuando no te lo puntúan bien, claramente no sirve.
Has mencionado algo que es clave, que me parece que es, digamos, desde el punto de vista del comunicador del vino, destacar que es una apreciación objetiva de una persona, pero que no debería tomarse como, digamos, la verdad absoluta sobre un vino determinado, sino que ahí entra a jugar mucho el gusto tuyo como consumidor. Creo que ese punto hay que destacarlo enfáticamente.
Sí, y si vos sos un consumidor por ahí que estás empezando, que ya llevas un tiempo en el vino, pero recién te empieza a dar curiosidad esto de los puntajes, puede ayudarnos o motivarnos a comprar un vino que haya sido premiado, que haya tenido un buen puntaje, para ver si realmente yo puedo coincidir con el gusto de esta persona. A mí me gusta jugar mucho en las degustaciones, en las presentaciones con los puntajes. Es decir, si yo te digo, bueno, estamos probando un vino, ¿qué puntaje le pones del 1 al 10? Y, total, esto es un puntaje consumidor, un puntaje como podemos puntuar cualquier cosa, una experiencia. Y eso también es lo que hay que mostrarle al consumidor, que es lo que hacen los críticos. En muchos casos, obviamente que también hay un negocio atrás, que eso tiene que ver con desde el punto de vista económico, lo que puede, depende de los concursos y depende de los críticos, pero sí es entendible que el consumidor también pueda valorar esto y pueda llegar hasta coincidir o no con el puntaje que se le ha puesto, se le ha otorgado ese vino, probándolo, o sea, comprándolo y probándolo.
Vamos a tomarnos 30 segundos para que la gente pueda rellenar las copas, Luis, y puedan seguir escuchando la charla con atención. ¿Te parece que
sí,
hacemos
claro,
una pequeña pausa?
Sí, claro.
Y seguimos entonces con esta charla que está muy, muy interesante. Volvemos.
Una pequeña pausa para rellenar tu copa mientras te contamos dónde nos encontrás. Conocé más historias, participá con tus preguntas y mantenete al tanto de todas las novedades. Visítanos en nuestra página, nacionvino.life, y encontranos en Facebook, Instagram y Twitter como Nación Vino. ¿Tu copa lista? Seguimos con la charla.
Creo que a todos nos tiene que haber pasado en algún momento esto de justamente de probar un vino con un X puntaje y que no te haya convencido. A mí personalmente traigo a colación el recuerdo, porque seguramente por ahí te ha pasado también en este evento tan importante en Mendoza como es la Premium Tasting, donde uno hace pruebas de vinos realmente increíbles. Yo en mi cuaderno, en mi hoja, he tenido, cuando ya después destapan las botellas, no voy a nombrar ninguna marca, ¿no? Pero he tenido diferencias, ¿no? Decir, wow, mira, este que es mucho más barato, le di yo personalmente en mi paladar mayor puntaje que a este que es más caro, que es una etiqueta más conocida. Creo que así nos pasará a todos en mayor o menor medida, ¿verdad?
Allí tenés el valor importantísimo, que es lo que me gusta a mí jugar, que es la cata ciegas. La cata ciegas realmente es una degustación muy educativa, además entretenida, y que realmente nos permite valorar el vino tal como lo sentimos, tal como lo percibimos, y no nos dejamos llevar por ningún conocimiento o ninguna información previa, que eso es fundamental para disfrutar y para que podamos coincidir o no. Creo que eso es una gran herramienta para este tipo de cuestiones. Pero también es como vos decís, nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, el tener vinos de 96, 97, 98 puntos y probarlos, entender que son vinos bien hechos, entender que son vinos correctos, entender que son vinos muy bien o que identifican muy bien, por ejemplo, una variedad o una región, pero quizás en la expectativa personal no llegó a ser o quizás no llegué a interpretar lo que quiso interpretar aquel que puso el puntaje, obviamente. Y después, y después también tenemos que entender que es algo, que vamos entendiendo, que hay momentos para el vino. Hay momentos donde yo nos ha pasado que el mismo vino lo probás en dos días diferentes, en dos ocasiones distintas, con comidas distintas y con compañías diferentes, y ese mismo vino me gustó más en una oportunidad que en la otra. Y ahí eso nos muestra que también ese vino que fue puntuado, quizás fue puntuado en un momento especial, en un entorno especial, y que por ahí el puntaje en sí del vino tiene otros factores que indirectamente por ahí o inconscientemente no nos damos cuenta.
Sí, realmente. Convengamos, Luis, que seguramente no van a ser vinos que no nos gusten, ¿no? Porque cuando uno habla de vinos de puntajes tan altos, de una forma u otra, en algún momento, como decía, nos va a gustar, sin dudas.
Tal cual, y creo que ahí lo que tenemos que hacer como consumidores es apostar. Obviamente, como decís vos, siempre te va a gustar, te lo vas a tomar. Lo que sí hay que ver es si lo vamos a volver a comprar o si lo compraríamos. Que ahí es donde vemos el precio, donde nos toca el bolsillo y donde podemos también hacer una evaluación más fría. Decir, me gustó, me encantó este vino. La verdad es que la pasé muy bien, pero hoy no puedo pagar 1.500 o 1.800 pesos por esta botella de vino. Entonces también juego con esto, y hoy es muy importante esto, este punto. Yo siempre digo que lograr el precio felicidad, es decir, más que precio calidad, sino pagar por algo y que me brinde una satisfacción personal y que tuvo relación con ese precio, creo que ahí está el punto hoy para poder disfrutar sin tener que dejar de comprar vino porque es muy caro o adaptarme a precios más económicos, que hoy por suerte el mercado argentino tiene esa opción, tiene segmento para...
Vamos a tomarnos 30 segundos para que la gente pueda rellenar las copas, Luis, y puedan seguir escuchando la charla con atención. ¿Te parece que hacemos una
pregunta? Luis, y hablando justamente de consejos,
seguimos diciendo recién esta charla que está muy, muy interesante.
Un sommelier, por ejemplo, todo tipo de vinos, como hablamos al principio de las damajuanas. Hoy, si querés tomar vino, podés.
O sea, hay
pues, obviamente tendrás que adaptarte a los diferentes
espacios,
estilos.
En restaurantes, en vinotecas. Faltan profesionales para el nivel de producción que tiene Argentina a nivel mundial, ¿no? Que es un país que siempre es protagonista en el mundo del vino. ¿Cómo ves la actualidad de la sommelería?
El sommelier y Mendoza y la sommelería está bien estando bien desarrollada. Creo que como todas las cuestiones, hay muchos que estudian por placer, muchos que estudian por gusto personal, otros que estudian para fortalecer o ejercer un trabajo, un servicio, una profesión. Y creo yo que lo que no se ha terminado de entender en la Argentina aún es el beneficio del sommelier en sí. Hoy se sigue viendo, quizás menos que antes, más como un costo que como una inversión. Es decir, el contar con un sommelier en un restaurante o en una cava y que este sea también y que esté capacitado para dar un buen servicio, puede generar ventas, puede generar buenos desafíos, buenas incorporaciones, buenos contratos, buenos por ahí contratos con bodegas para tener buenos precios, buenas promociones, lograr buenos servicios, sugerir, recomendar, hacer sentir bien al comensal. Todo esto tiene mucho que ver con el profesional, pero también tiene que ver con los dueños de restaurantes o aquellos responsables de determinar una incorporación como el sommelier. Creo que todavía en las bodegas hay, debería o podría haber más. Creo que hoy sommelier hay en cantidad, repito, que estén trabajando en restaurantes o en bodegas no son muchos, o en hoteles no son muchos. Y creo que todavía no se ha terminado de entender muy bien el beneficio que puede otorgar un sommelier en una empresa. De todos modos, debemos reconocer que hay sommeliers que se capacitan más que otros por cuestiones de trabajo y otros que han hecho esta carrera o han hecho cursos simplemente para tener más conocimiento personal. Pero creo que hay cantidad, creo que hay mano de obra, creo que hay gente especializada. Conozco muchos colegas que son muy capaces y están
casos. Aparte has dicho justamente
trabajando temporalmente
pero ya lo mencionaste, Luis, por ahí un punto clave que
servicio,
a veces no se entiende que en realidad es una inversión.
Profesionales hay, lo que no hay muchas veces es
negocio, ¿no?
La posibilidad que pueden generar estos lugares.
Un hotel o la propia bodega. Creo que eso también es clave, ¿no? En poder mostrar cada vez más el trabajo de los sommeliers en la Argentina, que como bien decís, hay muchos y hay realmente muy buenos profesionales. Así que es una inversión, sin duda.
Es un beneficio, cuando uno lo entiende, es un beneficio para el comensal. Claro, exacto, sí, tal cual. Y para el comensal, porque tiene alguien que le pueda asesorar bien de vinos. Para el dueño del restaurante, o del hotel o de la bodega, también porque está teniendo una imagen de un personal o de una persona de servicio dedicada al servicio. Y además que consigue por ahí buenos precios por tratar con bodegas. Y para las bodegas también es una tranquilidad que haya una persona que cuide de sus vinos, que los sirva a las temperaturas correctas, que no se que se concentre en los pequeños grandes detalles que el vino necesita a la hora de ser servido.
Bueno, y desde tu lugar de sommelier,
temperatura principalmente. Y eso, si tuvieses que, digamos, que genera si una este minuto, confianza,
escucha
y un
a una persona que
a muchos actores, no solamente es darle trabajo a una.
¿Qué consejo
una
le daría a alguien que vaya a su primera cata de vinos, por ejemplo?
Mira, en primer lugar le diría que si tiene ya ganas de ir a una degustación es un paso importantísimo. El como consumidor tener ganas de asistir a una feria, a una degustación, es fundamental en primer lugar. En segundo lugar, decirle que disfrute, que se deje llevar por los anfitriones, por aquellos que guían o que manejan el evento, que se deje disfrutar, que no se presione, que no hay que presionarse con que el primer día uno va a saber muchas cosas o que el primer día va a aprender de términos. Mientras uno más relajado esté y uno más concentrado esté en el disfrute de los vinos que va a probar, uno más aprende. Lo que pasa es que uno no se da cuenta porque va aprendiendo y la información va quedando en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, y eso después se procesa en unos días y uno empieza a relacionar y asociar los vinos que probó, las etiquetas que vio. Porque en una degustación, en una feria, hay mucha información. Pueden ser hora y media, dos horas, donde hay una información de todos los colores, de todo tipo. Y eso uno no tiene que presionarse, uno tiene que estar muy tranquilo. Y otra cosa también es fundamental que quien da una degustación o quien dirige un evento de vinos tiene que también ser, tiene que aportar lo suyo, sabiendo que gente que va a encontrarse con un público que por ahí no sabe, tiene que también saber llegar a los diferentes consumidores para que este consumidor que fue por primera vez se vaya con ese gustito a más, a querer volver o a recomendarla y no se vaya frustrado porque, no sé, le preguntaron algo y no lo supo o lo llenaron de información técnica que él no era con la idea que iba. Entonces creo que también el que ya quiera ir a alguien a una degustación es un punto fundamental. Y después el tema es que se quede tranquilo y que disfrute como si fuese un evento social. Después, si aprende o no, él se va a dar cuenta después. No es que salís de ahí y decís, che, ¿cómo aprendí hoy? ¿Aprendí de esto? Sí, podés sacar esa conclusión, pero si no, porque hay gente a veces que va a la degustación y dice, che, Luis, fui a tal lugar, salí un poco confundido. Yo, mira, quédate tranquilo, porque todo lo que vos tomaste o escuchaste, eso se te quedó grabado. Eso en algún momento, cuando veas una etiqueta,
sigue siendo
o
obviamente un tema de educación, vas a asociar. Así que de esa forma hay que tomarlo, pero
hay que hacerlo poco a poco
una parte
para
que disfrute
toda esa información
pleno,
se procese. Y bueno, creo que por ahí va la cuestión. Exacto. En lo que tiene que ver el animarse a ir a degustaciones.
Luis, te saco un minuto.
Sí, tal cual. No es ir a una clase.
En realidad, en
una
parte,
cosa es una clase, una cosa es un curso.
Que
no se lleva el cuaderno, no se va preparado. Y otra cosa es una degustación donde no tenés que llevar nada, simplemente las ganas.
Especialmente,
y
como me has contado,
de disfrutar.
Por lo que son maratones, ¿correcto? Maridás, usando el vocabulario del vino, dos temas que por ahí dicen que no son compatibles: alcohol y deporte. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la pasión que sentís? O sea, contame por esta pasión que sentís por el deporte y cómo maridás con el vino.
El deporte ha sido parte también de mi vida de muy chico. Yo tengo asma y tuve asma bastante complicado cuando era más chiquito. Me costaba hacer deporte y me gustaba mucho. Y con el tiempo fui mejorando y hoy también tengo asma, pero puedo compilarlo muy bien con el deporte. Es algo que necesito, es algo que me gusta, es algo que... me ha acompañado durante muchísimos años, ya sea en lo que he jugado en básquet, lo que he jugado tenis, fútbol de salón. Y ya cuando uno se va haciendo más grande y tiene menos tiempo, empieza a buscar deportes más solitarios, donde no necesite tener que coordinar con otro tipo de gente u horarios distintos para no por ahí complicarse. Y hace ya unos 10 años aproximadamente, comencé a trotar, a correr, a empezar a hacer algo de ejercicio físico en horarios disponibles, en la tardecita noche. Y eso me entusiasmó, me empezó a gustar. Empecé a complementar la vida sana con el trabajo, que es con el vino. En momentos donde todos los días estás probando vino, estás en degustación, estás trabajando. Entonces siempre tenés vino o comida, o vino y comida. Y todo eso fue pudiéndose conjugar de manera, para mí, normal. Yo no creo en los extremos, es decir, dedicarse a tomar y comer todo el tiempo o dedicarse exclusivamente al deporte sin dejar de disfrutar de los otros placeres. Creo que, por lo menos en mi concepción, no lo avalo. A mí me gusta poder combinar y complementar cosas que me gusten. A mí la pasión del deporte es una y la pasión del vino es otra. Y tranquilamente se puede complementar teniendo regularidad, teniendo moderación, principalmente en todo, cuidándose, no hacer, como dije recién, no irse a los extremos, no salirse del molde. Creo que es una linda opción. El deporte es sano en lo que es físico y mental, que me ayuda mucho a llevar esa parte, y además el vino también. El vino, no hay nada más lindo para mí que salir a correr, por ejemplo, un domingo, hacer unos 10 kilómetros, 12 kilómetros, y después llegar a mi casa y comer un plato rico de comida con una botellita o una copa de vino. Para mí esos dos placeres, como decía, la combinación de dos actividades, como puede ser, para mí, referidas al placer y a la pasión, como es el deporte y el vino, se pueden tranquilamente adaptar y convivir dentro, repito, de la moderación, de no exagerar y de no pasar los límites. Se puede tranquilamente. Yo por ahí no coincido en que si uno hace deporte no pueda disfrutar de una copa de vino. Creo que hoy se pueden hacer ambas cuestiones, como decía recién, para cuidar la salud mental y física, que ayuda mucho siempre a hacer cualquier tipo de deporte. Y
aparte, bien nos dicen diversos estudios, ¿no?, que el vino es salud, así que estás haciendo una combinación casi perfecta.
Y un plato de comida, las dos cosas me dan placer y creo que hoy las combino perfectamente. Sí, trato de llevarla y trato de disfrutar principalmente, porque en muchos casos, si tengo, no sé, un trabajo, un evento de vinos, o tengo que probar muestras en la mañana o al mediodía, quizás ya se me va a hacer más complicado poder ir a correr a la tarde o a la tardecita. Entonces por ahí prefiero anticipar, me digo, bueno, salgo a correr la noche anterior o la mañana anterior para después no salir a correr cansado o por ahí sin ganas. Y lo mismo con el vino, si tengo una degustación mañana,
al vino,
tengo que estar con los sentidos frescos. Bueno,
y hablando justamente de degustación y de probar
y dejo para mañana
tantos años
el momento para prepararme, para estar descansado y para tener los sentidos para dedicarme simplemente al trabajo.
Has probado muchos vinos. ¿En algún momento se te subió el vino a la cabeza? ¿En algún momento sentiste que te habías pasado el límite? ¿Te generó alguna anécdota divertida que puedas compartir? ¿Que te fuiste, como dicen comúnmente los chicos, te fuiste al pasto por tanto consumo de vino? Tanto fue que no lo recordás.
Mirá, seguramente ha pasado, pero no lo recuerdo. Entonces, si no lo recuerdo, es que no pasó. Eso lo tengo yo en mente. Pero sí, claramente, uno cuando es más joven, yo recuerdo en aquella época, para ahí los que tienen mi edad, se comenzaban a hacer por ahí las previas de salidas a bailar y todo eso. Nosotros lo hacíamos con vino porque creíamos que lo disfrutábamos más y nos hacía pasar mejores momentos por ahí, y no querer mezclar cierta cantidad o tipos de bebidas. Entonces por ahí también uno empieza a darse cuenta que es más sano el vino y que la resaca es mucho más ligera y es mucho menos traumática que lo que puede ser un cóctel, una mezcla de diferentes tipos de bebidas. Y eso también creo que puede ser como un consejo para aquellos que gustan de tomar bebidas. Yo hoy, será por la edad, pero ya hoy si tomo vino no tomo otra bebida, por una cuestión de que ya mezclar me puedo hacer doler la cabeza. Entonces ya prefiero dedicarme, si voy a tomar vino o si algún día salís a tomar coctelería, uno se mantiene con los cócteles, pero tratar de buscar por ahí, cada uno tiene sus límites, y siempre mi consejo es tratar de, más allá de conocer los límites y a la hora de disfrutar del alcohol y del vino, es hacerlo de manera pausada, tranquilo, sin apuro, y además siempre no olvidarse de la hidratación o rehidratación con el agua, que es súper importante para que disfrutemos del momento, disfrutemos de la bebida y que al otro día no sea tan pesado, y que el recuerdo de que sea una linda noche sea, claro,
justamente, yo por ahí siempre digo, ¿no?
Y más amargo, o como decía recién, por ahí ni te acuerdes lo que pasó.
Con pasión, pero
sí,
con
creo que yo que cuando uno se va haciendo grande, uno empieza a conocer también las formas de disfrutar y también sus límites.
En algunas ciudades muy importantes del mundo están instalando relojes muy grandes, estos digitales, lamentablemente, nos indican que estamos a 7 años y pico de la terminación del mundo. Por esto del calentamiento global y toda esta situación, ¿no?, que tanto se habla cada día. Sí, ojalá que no, ¿no? Pero si fuera justamente que estamos próximos a llegar a ese punto y te dicen se acaba el mundo, ¿cuál sería el vino que elegirías para disfrutar esas últimas instancias, esas últimas horas?
Bueno, en realidad hay una cosa interesante, o es lo que yo pienso que, y lo tengo incorporado y me gusta, es que por ahí no tengo vinos específicos para distintos momentos, lo que por ahí me hace que no tenga que estar tan presionado en decir, bueno, ¿qué vinos tenés para tales momentos o para...? Sino que por ahí uno los va eligiendo en el momento. Pero si fuese así, yo creo que lo que haría sería una gran cena, con mi mujer, por ahí con mis padres, y después a disfrutar de una selección de vinos que podría ser, a mí me gusta mucho arrancar con vino blanco, por ahí puede ser con un torrontés, un Sauvignon Blanc, y después irme a algún tinto, y obviamente, o principalmente, por ahí puede ser también después del vino blanco un espumoso, algo fresco con burbujas, algún extra brut que sea sequito, y después con algún tinto. Bien. A mí me gustan los tintos frescos, me gustan los tintos que no tengan la percepción de la madera tan impuesta, sino más bien que haya mucha fruta, haya hierbas, tengamos la posibilidad de especias, por ejemplo algún Cabernet Franc. Un Cabernet Franc podría llegar a ser una opción para poder elegir y disfrutar de un momento, como decís vos, ojalá no pase, pero tan especial como puede ser. Pero sí, la verdad que cuando a mí me pasa que hoy, si tuviese un momento especial, no sé, que tengo un aniversario el mes que viene, bueno, tengo vinos y puedo elegir cualquiera, como por ejemplo ahora si me da ganas de tomar un vino, abro uno que en algún momento pensé en guardar, pero justo se dio la situación, las ganas, la comida.
¿Le pones música, Luis, a ese momento? ¿Te gusta la música? ¿Disfrutás de la música?
Pero bueno, siempre es bueno una secuencia, arrancar con algún vino blanco rosado, un espumoso, y después un tinto que nos acompañe en el plato principal, en el postre y en la sobremesa principalmente. Sí, sí, me gusta la música, me gusta ver películas también, mucho con una copa de vino. Por ahí en muchos casos también disfruto mucho de esos momentos, pero sí, la música y las películas en general, que es lo que veo de televisión, porque por ahí todo lo que es noticiero, ese tipo de cuestiones, uno ya con las redes sociales tenía bastante. Y por ahí me gusta algo de fútbol, ahora que arranca un poco en algún momento, disfruto quizás de un vino para con un partido de fútbol que me gusta.
Mirá vos, qué interesante, maridaje de deporte con vino, es un tema muy interesante, Luis, que por ahí podríamos profundizar en algún otro
tal, bueno, me voy a parar
realmente
tal
me
vino
parece muy interesante. Para, ya para ir para cerrando, Luis,
el partido
así,
y para disfrutar del deporte.
Y ya nuevamente te agradezco el tiempo que nos has dedicado. Si pudieras elegir un país vitivinícola que no fuera Argentina, ¿cuál sería? Que pensemos un tiempo X, que te den la posibilidad de decir, bueno, puedo elegir un país para irme a vivir por un tiempo determinado, pero que sea vitivinícola, ¿dónde te irías?
¿Para vivir o para visitar? Mira, no conozco mucho, pero uno de los lugares que más me gustaría poder profundizar el conocimiento es Italia, en sus diferentes zonas vitivinícolas, que me parece que es muy muy bonito, y bueno, Francia también es súper precioso. Francia tiene lugares muy muy lindos, muy, muy asociados al vino, pero por ahí me quedaría con Italia, quizás en lo que es la zona norte, y poder instalarme ahí, pasar unos meses.
Interesante, porque en general esta pregunta que
a mí también me gusta mucho eso, buscar en los lugares, no solamente el vino, sino
vino.
La gastronomía.
La mayoría
por ahí,
me
la
dicen
cultura
Francia,
y los paisajes.
Una elección también muy interesante la tuya, la de Italia, porque realmente sí es un país con muchísima riqueza, no solamente en el mundo del vino. Francia también tiene lo suyo, así que, pero bueno, muy, muy interesante. Luis, para terminar, ¿cómo ves tu futuro, olvidándonos de que dicen que el mundo se nos va a acabar, en los próximos 5 años, profesionalmente, ¿no? O sea, como sommelier, como una persona vinculada al área de turismo, ¿cómo te ves de acá los próximos 5 años?
Yo creo que, como hicimos mención antes, la industria o todo lo que tiene que ver el mundo del vino con el turismo y a lo que yo me dedico, creo que va a seguir en expansión. Creo que a pesar de los cambios cíclicos que tiene la economía de nuestro país a través de toda su historia, que un día estamos bien, otro día estamos mal, pero que siempre hacemos cuestiones para que podamos seguir trabajando. Creo que Mendoza y la Argentina, desde el punto de vista vitivinícola, va a seguir siendo atractivo, va a seguir llegando gente de diferentes partes del mundo. El destino Mendoza hoy está bien posicionado, y mi visión de profesionalmente hablando es apuntalar todo lo que se pueda y aportar todo lo que se pueda desde lo que yo sé a todos los protagonistas encargados de que el destino sea comparado con los mejores destinos del mundo, que es un poco mi exigencia, es decir, poder tener la posibilidad de capacitar, como lo hago, a mozos, a gente de bodega, recepcionistas, áreas de turismo, para que ellos, que son los principales protagonistas y la imagen y la cara visible muchas veces, no solo de la empresa, sino también del destino, para con los visitantes, podamos lograr ahí una coordinación en todo lo que tiene que ver el buen servicio, la calidez humana y ser mejores anfitriones siempre para poder seguir siendo un país y seguir siendo una provincia recomendada por gente de afuera. Creo que en eso todavía hay que mejorar, y yo creo que en ese punto también necesito ponerme a tono para poder después tener la posibilidad de generar aportes en lo que pueda tener relación con esto, que es la mejora del servicio, la calidad, la hospitalidad, que creo yo es lo que nos va a hacer seguir siendo un destino reconocido, porque con los vinos la gente viene, prueba, la comida también, le puede gustar o no, pero en general gusta, los servicios, los vinos que tenemos hoy están posicionados a primer nivel,
mejora
la comida cada vez mejor, las opciones de los gastronómicos.
Excelente, excelente.
Entonces acá lo que tenemos que afilar y no relajarnos.
Ya para finalizar, Luis, para la gente
humano,
que nos escucha, para
las
personas que por ahí son
que
nuevas,
que mucho con
se
la
han acercado hace poco al mundo del vino y no te conocen, ¿cómo pueden justamente conocer más de tu labor? Tu página web, tus redes sociales, tu contacto profesional. Informarnos, por favor, para que podamos compartir desde este espacio la forma de acercarse a vos y a la consultora. Bien.
Hoy básicamente nos manejamos mucho con redes sociales. Tenemos una fanpage en Facebook que es Cultura Sommelier. Y a partir de allí están todos los datos. La web también es culturasommelier.com.ar. Y después, con mi nombre, Luis Mantellini, en las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, ahí me pueden encontrar y pueden encontrar todas las alternativas y todos
Perfecto.
Los movimientos.
Luis, y recordamos también el programa que decíamos antes,
que
recién ha cumplido
que mostramos a través de esos 100, canales.
100 emisiones,
allí,
¿no? Sobre gustos.
Pueden
día, horario
y
medios para
alguna
que
de las actividades.
Nuestros amigos del mundo del vino puedan escucharlo. Bien.
Sobre gustos, no hay nada escrito. Programa de radio que se da por Radio Jornada 91.9 Mendoza o jornadaonline.com. Allí estamos todos los sábados de 12 a 14
horas en vivo. Un programa muy interesante. Además, siempre también generan concursos, generan entrevistas muy interesantes.
Si todo sigue así, normalmente hacemos el programa hasta el último sábado de diciembre para poder comunicar y para poder estar en contacto con
el consumidor. Así que, bueno, un programa muy, pero muy recomendable. Luis, ha sido un enorme, enorme placer tenerte como invitado aquí en Nación Vino, conocer de la trayectoria que tenés en el área de turismo, en el área de vinos, bueno, también conocer esta faceta de deportista, has compartido conceptos realmente muy, muy interesantes y muy valiosos, ¿no? Para el consumidor finalmente, así que inmensamente agradecido de tu tiempo y de tu visita en Nación Vino.
Gracias a vos, Edgardo, por la convocatoria y por generar esta linda charla y mostrar también desde mi parte lo que hago, lo que me gusta, contarles un poquito sobre mis pasiones y lo que me gusta disfrutar, y siempre a disposición para lo que necesites. Como siempre, cuando hay charla de vinos o cuando hay charla de todo lo que tiene que ver con el mundo del placer, siempre estoy a disposición. Así que desde ya, muchísimas gracias por la oportunidad y, como siempre, muy buena labor la tuya en esto de poder mostrar los diferentes actores, que somos muchos hoy en la industria y que intentamos cada uno desde nuestro lugar aportar y ser claros a la hora de llegar y de entusiasmar a más consumidores de vino.
Tal cual. Esa es la idea, Luis, poder mostrar todas las personas que colaboran en la cadena del mundo del vino, que son muchísimas, como lo hemos dicho a lo largo de la charla, y sin dudas no va a faltar oportunidad para que sigamos conversando sobre esto que nos apasiona y que a tanta gente le apasiona, que es el mundo del vino. Luis, infinitas gracias nuevamente, hasta un próximo encuentro.
Chao, Eduardo, muchísimas gracias, un saludo para todos y hasta el próximo encuentro.
Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino vamos a seguir descorchando historias. Visítanos en nacionvino.live, sumate a las charlas en las redes sociales donde nos encontrás como Nación Vino en Facebook, Instagram y Twitter, y también podrás suscribirte para recibir notificaciones en tu plataforma preferida.
Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. ¡Salud!